¿Alguien tiene para leer dos versículos? Bien fuerte. Es Génesis 2, 16, creo que es. A ver cómo empieza.
Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás.
¿Lo podés leer de vuelta?
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Estos dos versículos tienen varias particularidades que nos ayudarían a nosotros en la vida espiritual. En primer lugar, yo diría que es el señorío de Cristo en el comienzo de la creación. Es así como nosotros predicamos y entendemos de que el Evangelio es que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. En realidad no empieza solamente cuando Jesús fue a la cruz. Digamos que fue una segunda etapa, pero la primera etapa en la creación, ya Dios se muestra al hombre como el Señor, como el dueño, como el amo, como la máxima autoridad, como el que manda. La segunda cosa que quiero decir es que todo lo que aparece en Génesis, tal como dice la misma denominación del libro, Génesis significa principio, significa inicio. Y las cosas que pasan, especialmente al comienzo de Génesis, en la creación, es el modelo que Dios va a usar hasta el fin de los siglos. Por ejemplo, ahí fue creado el matrimonio y Dios establece que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El matrimonio compuesto por un hombre, por una mujer, que conviven y se convierten en una sola carne. Ese modelo que propone Génesis, ¿estoy gritando mucho?
No, está perfecto.
Me entusiasmo y... ¿Ustedes me están entendiendo? Sí. Ese modelo que propone Génesis es para siempre. No hay ninguna ley, no hay ninguna civilización, no hay ningún cambio que se pueda hacer, porque así Dios hizo el molde y ese molde permanece hasta el final. El error es creer que podemos cambiar lo que Dios estableció, lo que Dios hizo. En estos dos versículos está Dios hablando con Adán. Eva todavía no fue hecha. Eva todavía no fue creada. Estaba solamente Adán en medio del, no en medio, en el huerto. Y también podríamos decir que al hablar por primera vez con el hombre, es un principio que queda establecido hasta el fin de la historia de la humanidad. Es un molde donde Dios se comunica con el hombre y cómo lo hace. Antes de que Dios diga estas palabras, Génesis hace como una descripción de lo que era el huerto del Edén, donde estaba Adán, donde fue puesto Adán y después fue creada Eva. Y dice que había toda clase de árboles frutales deliciosos al paladar y a la vista. Dios no hizo un árbol en el medio que se llamó el árbol del bien y del mal, y después todo lo demás, naranja. O todo lo demás, no sé, una fruta que no te guste, sandía. Dios hizo cantidad de árboles frutales, llenó el huerto de árboles frutales, y todos eran deliciosos a la vista y al paladar. Y Dios, entonces, cuando se dirige al hombre, vuelvo otra vez a la referencia, tomemos nota, porque así va a hablar Dios con el hombre hasta el fin de los tiempos. La primer cosa que Dios dice cuando va a hablar, dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, permítame que me pare en esto, ¿cómo mandó? Claro que mandó, porque Él es el dueño, Él es el creador, Él es la autoridad, está hablando con la criatura, le va a decir algo, pero lo que le va a decir, no se lo va a decir en el tono, ¿te parecería bien hacer tal cosa? ¿Vos estarías de acuerdo si estableciéramos un pacto entre nosotros? No necesita, escúchame, Dios no necesita hablar así con nosotros. Dios manda. ¿Por qué manda? Porque es el jefe, porque es el que manda, porque es el creador, porque es el sustentador, porque es nuestro Kyrios, porque es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque sabe qué es lo mejor para el hombre. Ahora les quiero decir algo que me olvidé de decir antes. El hombre no había pecado todavía. Estaba recibiendo la orden de parte de Dios justamente de que no se equivocara en ese punto. Dios manda porque Dios no pregunta, porque Dios no sugiere, no te dice, te parecería bien. Dios no consulta, Dios no hace una encuesta de opinión antes de emitir Él su opinión. No dice, bueno, vamos a votar los que estamos acá, quién está a favor de que hagamos esto, quién no está a favor. Dios manda y hay que hacerlo. No tiene que consensuar tampoco, no tiene que decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. No tiene que consensuar, justamente no necesita ponerse de acuerdo. No pide consejo ni aprobación. ¿Ustedes aprobarían esto que voy a decir? Me gustaría que me den un consejo acerca de esto. Dios es Dios. Si te va a hablar, Dios manda. Esa es la realidad. Y así se va a mover en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y hasta el final de los siglos. Escúchenme lo que les digo. Ya sé que son todas cosas ridículas las que estoy hablando, porque es obvio que no es así. Dios no trabaja en equipo. Hoy es muy común decir, no, hay que trabajar en equipos, hay que hacer una reunión y hay que saber, escuchar, abrir la mente, escuchar la opinión de todos los demás. Lamentablemente a Dios no le importa tu opinión, no le importa trabajar en equipo. Él es Dios, Él manda. En Génesis, al principio y al final, es Dios. Y así va a hablar y va a actuar con el hombre. A Dios no le interesa cuál es la costumbre del siglo en que estemos. No le interesa qué es lo que piensa la mayoría de la sociedad de ese siglo, sea el siglo X, sea el siglo XX, sea el siglo XV. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesan las costumbres, no le interesa los avances científicos o tecnológicos. Cuando Dios habla, no toma en cuenta nada de eso. Toma en cuenta su sabiduría. Toma en cuenta que Él es Dios. Toma en cuenta que Él sabe lo que tiene que decir. A Dios no le importa tampoco que lo que va a decir no sea muy popular, no sea una idea generalizada, y tampoco nos da a elegir si queremos o no hacerlo. Por eso este pasaje, esta primer conversación entre el hombre y Dios, o Dios con el hombre, comienza diciendo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Es decir, lo que te le voy a decir, te lo estoy mandando. ¿Por qué me importa mucho que prestemos atención a esto? Porque hoy, como el señorío de Cristo cada vez está menos reconocido en la iglesia está cada vez más laica, cada vez más se cuestiona, se habla. Escuchamos decir a algunos: bueno, eso era en la época del apóstol Pablo, pero ahora hemos avanzado siglos. Es lo mismo, no hay diferencia, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dijo es inalterable. Estoy haciendo énfasis en esto porque estoy asustado de tratar situaciones entre hermanos y escuchar que después de hablar una hora y de razonar y de mostrar los versículos, te digan: está bien, esa será tu forma de ser y de pensar, pero yo no lo puedo perdonar. ¿Y quién te dijo a vos que tenés que elegir si podés o no podés? Dios manda que tenemos que perdonar. Dios manda que tenemos que amar. Entonces, al no estar siendo reconocida la autoridad de Dios, toda la escritura comienza a ser relativa. Y toda la iglesia se vuelve relativa. Y cada uno adapta el versículo como mejor le parece. Algunos leen la Biblia y algunos pasajes como los de Primera Juan, que son sentencias definitivas, yo digo, te cortan la cabeza. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Punto. Y algunos leen ese pasaje y lo traducen así, al lenguaje moderno. Hermanos, qué bueno sería que nos amemos unos a otros. ¿Viste? Dios te dice que tenés que amar a tu hermano y nosotros lo traducimos: qué bueno sería que. Entonces tenemos que entender que desde el comienzo de la creación Dios nos habla de esta manera, mandando. Cuando Él va a hablar, usa su autoridad, porque Él es el Señor, es el Kyrios. Ahora quiero decirles también algo importantísimo sobre este tono de voz de Dios mandando. Dios nos ama con amor eterno. Él es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando Dios nos dice esto no, es porque sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Cuando dice tenés que hacer así, es porque Él sabe qué es lo mejor, porque Dios nos ama. No es que está mandando simplemente para darse el lujo de dirigirnos, sino que está mandando para que no nos equivoquemos, para que hagamos conforme a su voluntad, que es perfecta, que es agradable. Entonces no nos tendría que asustar el tono que usa las Escrituras cuando Dios nos habla, que es un tono de mandamientos. Y tendríamos que aceptar que esa es nuestra relación con Dios. Él me dice que es lo mejor y yo tengo que obedecer. Y Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, como dice Dani, ¿lo tenés? ¿Eh? Pareces el diablo, te dijo al revés. Dale.
Responsable también.
De todo árbol del huerto comerás.
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
Hasta ahí. Dios le da al hombre, ¿qué es lo que le manda cuando le dice? Le pone límites.
Claro.
Le dice cuáles son los límites. Hasta dónde podés ir y hasta dónde no podés ir. Tenés todo el huerto, no sé cuántas hectáreas, llena de árboles, deliciosos, uno mejor que el otro. Pero de este, porque hay otro pasaje que dice que el huerto, que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el medio del huerto, de este no podés comer. Queridos, los mandamientos de Dios son los límites que nos hace realmente felices, que nos hace bien. Miren, la felicidad consiste en una sola cosa, en hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos realmente felices, aunque a veces tengamos que sufrir por hacer la voluntad de Dios. Dios quiere ponernos límites, o nos pone límites, porque justamente quiere guiarnos por su camino, por su senda, por la vida de Cristo, después en el Nuevo Testamento, por su vida, porque quiere llevarnos también a un objetivo, a ser formados a la imagen de Cristo. Entonces, cuando Dios manda y dice algo, es para ponernos límites. El Nuevo Testamento, si ustedes leen el Sermón del Monte, ahí encontramos los límites que nos hacen parecidos a Dios. En la mitad de Mateo capítulo 5, del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, al final del 5, Dios dice que tenemos que hacer así para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que seamos como perfectos como Él es perfecto. Y el Sermón del Monte está lleno de límites. Nos dice cuál es la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo tenemos que hacer cuando vamos a orar? ¿Cómo tenemos que hacer cuando vamos a dar la ofrenda? ¿Cómo tenemos que hacer cuando ayunamos? ¿Cómo tenemos que hacer con el enemigo, con el que nos persigue, con el que desea nuestro mal, con el que nos da una cachetada en una mejilla? ¿Cómo tenemos que hacer con el que nos quita la capa y nos quiere robar? Es Dios quien marca esos límites. Es Dios quien nos dice. ¿Y saben qué? Cualquiera que hace lo que Dios dice va a ser realmente feliz, porque va a tener la bendición de Dios. ¿Saben cómo viene la rebelión con Satanás? Justamente porque el diablo, que quiso ocupar el lugar de Dios, en su soberbia dijo: ¿por qué yo tengo que ser el segundo si puedo ser el primero? Y esa soberbia, cuando fue echado a la tierra, se la comunicó al hombre y a la mujer. Mejor dicho, se la comunicó a la mujer y la mujer al hombre. ¿Ustedes recuerdan cuando aparece Satanás en el jardín del Edén? Hay varios errores ahí técnicos que cometió la mujer. El primer error es charlar con el diablo. Por favor, queridas, nadie hable con el diablo. Ni hables con el diablo, ni ores al diablo. Usted va a decir que estoy loco, ¿no? Hay gente que ora al diablo, mirá. Está orando: Señor, gracias por esto, por lo otro, por aquello. Y ahora, en el nombre de Jesús, te reprendo, espíritu inmundo. ¿A quién le está hablando? ¿A quién está hablando? Si dice: te reprendo, espíritu inmundo, ¿a quién le está hablando? Cambió la oración de Dios al diablo. No hay que hablar con el diablo. Y la mujer se pone a conversar. Y el sinvergüenza, mentiroso, padre de mentira, arranca para sacar la conversación diciéndole: así que Dios dijo, que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Y la mujer le dice, no, de todos los árboles podemos comer, pero de este no podemos comer. Y acá, permítame que le diga, que Adán le comunicó a su esposa lo que Dios le mandó. Porque cuando Dios le manda a Adán que de ese árbol no puede comer, Eva no existía, fue creada después. Así que es evidente que Adán le avisó. Querido, la soberbia es el primer veneno que nos comunicó el diablo. La soberbia, que es la altivez de creer que podemos vivir sin Dios o ser mejores que Dios, porque cuando algunos rechazan lo que Dios establece porque creen que son más inteligentes, más sabios que Dios, eso es soberbia. Es lo que el diablo comunicó a todo ser humano. Y de la soberbia, que es como la raíz del árbol, crece la rebelión, que es el tronco. Y tenemos que saber que todas las instrucciones del Nuevo Testamento para la Iglesia, sean los evangelios, sean las cartas apostólicas, son mandamientos que Dios puso para corregir nuestros errores, para corregir nuestra vana manera de vivir, para corregir nuestra vana manera de pensar, para hacernos iguales a Jesús. Si alguien te quiere robar, dice Jesús, te quiere sacar la capa, tenés que decirle, esperá, te estás olvidando de la túnica. Porque dice, si alguien te quiere quitar la capa, ni aún la túnica le niegues. ¿Qué locura es esta? Perdón por la expresión. ¿Qué estupidez estamos hablando? Yo tuve que escuchar esto de un pastor, miren. ¿Me hizo de mal? Ah, sí, claro. Me vine a robar.
El reloj que le dé el celular.
¿Pero saben qué? Es Dios quien lo dice. No es tu inteligencia, tu sabiduría, tu viveza. Es Dios quien lo dice. Ustedes saben que en nuestro país, con la inseguridad, hay personas que están perdiendo la vida todos los días. ¿Por qué? Porque quieren defender el auto que le quieren robar. Pero regálaselo, es un pedazo de fierro. Si le hicieras caso a Dios, estarías vivo. Y así un montón de cosas. Es Dios quien nos dice, vuelvo otra vez al tema, que tenemos que perdonar. ¿Por qué? Si es un sinvergüenza. ¿Ustedes tienen idea de lo que me hizo? Sí, tenés. Dios tiene toda la idea. Dios sabe todo. Sabe la intención con que lo hizo. Sabe la maldad con que lo hizo. Sabe todo. Y Él va a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero escuchame, hermano, hermana. Dios quiere que vivas sano y sana. Y perdonar sana por dentro. Sana tu espíritu. Lo que Dios manda es para nuestro bien. Y cuando nosotros perdonamos, somos nosotros los favorecidos. Y así son todos los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios manda? Los límites. Los límites por los cuales tenemos que andar. Escúchenme, estoy asustado de con qué facilidad cuestionamos los límites de Dios. Con qué facilidad buscamos una excusa. Tenemos una idea mejor. Miren, el colmo de la soberbia que viene del mismo infierno, el colmo, lo estoy viendo a diario. ¿Saben cuál es? Es un proverbio que dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No hay nada peor que un sabio en su propia opinión. Cada vez me doy cuenta mejor y más por qué Dios nos habló durante los últimos 50 años de la Iglesia como cuerpo, de las relaciones firmes, de relacionarnos unos con otros, de necesitarnos unos a otros, la necesidad de creer que yo lo sé todo, que yo lo puedo todo, que yo puedo andar solo. Locura, locura, locura. Dios nos puso en un cuerpo y el hígado necesita del corazón y el corazón de los riñones y el pie del ojo y el ojo de la mano. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no somos tan inteligentes como para creer que podemos dejar de lado lo que Dios manda, los límites que Dios pone, y vivir como nosotros creemos. Ahora, hace 46 años que conozco al Señor. ¿46 o 47? No me acuerdo. Creo que 47. Con lo cual se están dando cuenta que tengo mis años, ¿no? Escúchenme, yo he visto familias destruidas, matrimonios destruidos, hijos perdidos por completo, de familias enteras que no escucharon el consejo que la Escritura les dice sobre la crianza de los hijos, sobre el funcionamiento de los roles en el matrimonio, sobre los padres, cómo tienen que ser con sus hijos. Hijos que no escucharon lo que Dios dice, cómo tienen que relacionarse con sus padres. Y hoy, después de 20, 30 años, de que algunos escucharon por años, en retiros, en encuentros, en reuniones, no lo que se nos ocurre a cualquiera de nosotros. Abrimos las Escrituras. Si no está ahí, no lo queremos decir, no lo decimos. Pero despreciaron esa enseñanza. ¿Por qué? Porque son más inteligentes que Dios. Porque son más sabios que Dios. ¿Cómo que voy a usar la varita? ¿Qué es esa locura? Y después, cuando lo enfrentás, escúchame, consentiste a tu hijo, no lo corregiste, no supiste actuar, te dijimos 100 veces y no lo hiciste. Lo que pasa es que cuando yo era chica, me pegaban mucho y yo resisto eso, pero ¿qué importa? Si estás en Cristo, sos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora vos tenés que hacer como dice la Escritura. La última cosa que digo, la última frase: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, es la primera frase. La segunda: de todo árbol del huerto
podrás
comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. La tercera cosa es: porque de cierto que el día que de él comiereis, morirás. Y quiero decirle, hermanos, que las advertencias de Dios se cumplen inexorablemente. La historia de Israel es una historia que tiene muchas cosas muy, muy buenas, pero es triste en general, porque les voy a decir cómo es. Dios les habló, les dijo lo que tenían que hacer. Ellos anduvieron un tiempo obedeciendo a Dios y después comenzaron a vivir según sus propios pensamientos. Jeremías 18 dice: haremos según la maldad de nuestro propio corazón y no lo que vos nos decís. Entonces venía el castigo de Dios, porque Dios da los mandamientos y también al lado te dice cuál va a ser las consecuencias por no cumplirlos, por no llevarlos adelante. Y las consecuencias venían. Se arrepentían, comenzaban otra vez a guardar la ley de Dios, comenzaban a ser bendecidos, se empezaban a olvidar y volvían y volvían y bajaban y recibían las consecuencias. Y las consecuencias eran terribles. Las consecuencias eran ser llevados cautivos, las mujeres raptadas, sus hijas como esclavas, lo que sembraron, lo cosechaba otro, lo comía otro. Y así fue, y siempre, siempre Dios cumplió las consecuencias. Yo me pregunto, ¿qué necedad puede haber en la cabeza de alguien que por 500, 600, 700, 1000 años vio que cuando alguien contradice la orden de Dios, viene el castigo y sigue haciendo lo mismo? ¿Es una especie de locura o no? Es una especie de locura. No sé quién dijo que Einstein decía que insanía, locura, es volver a hacer lo mismo esperando un resultado diferente. No sé si captan la idea, a mí me pareció interesante. Hay algunos que siguen haciendo lo mismo. El primer hijo lo criaron mal, le fue mal, se apartó del Señor, vive perdidamente. Tienen otro que pueden todavía rescatar, siguen criándolo igual. El tercero, sí, yo digo, ¡qué necedad, Dios mío! No aprenden, no se dan cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Entonces quiero decirles que Dios le dijo a Adán, pero de cierto te digo que del día que de él comiereis, moriréis. ¿Comieron o no comieron?
Comieron.
Comieron. No les importó lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó? Murieron. La esperanza para nosotros se llama Jesucristo.
Aleluya.
Jesús vino para cambiar la historia triste de la humanidad que desobedeció a Dios y recibió su consecuencia. Podemos ser libres por la sangre de Cristo, por el amor de Dios, por tener nuestros pecados perdonados, por la crucifixión de nuestro viejo hombre en el bautismo, por la resurrección de Cristo en nosotros, por el bautismo también, y poder vivir llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros tiene por qué sufrir la maldición de Dios. Todos podemos estar libres de la ira de Dios y ser bendecidos. ¿Cómo? Muy sencillo. Obedeciendo lo que Dios dice. Y les quiero decir lo último. En Cristo Dios nos dio todos los recursos para hacer su voluntad. Ninguno de los que estamos aquí va a ir delante de Dios y Dios nos pide cuenta, va a decir, no pude. No pudiste. Yo en Cristo te di todos los recursos para que puedas. Entonces, por favor, hermanos, vivamos la vida de Cristo y reconozcamos la autoridad de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén.